Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430 AM. También por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, quiero agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a nuestros conductores de estos espacios, Víctor Rojas, Simón Dumé, Alejandra Herrero, Alejandro Montaño, en producción Daniel Donato, que hace estos espacios posible. El día de hoy hablaremos sobre la importancia del empoderamiento comunitario, una propuesta temática y pedagógica que tiene como fin conocer los modelos de empoderamiento comunitario y la participación social como medios para impulsar el desarrollo comunitario local. Como siempre, con invitados muy especiales, damos la bienvenida a Clara Leguizamón, trabajadora social, especialista en gerencia social y magíster en intervención en sistemas humanos. Bienvenida.
Muchas gracias, Evelyn. Gracias por la invitación. Y aquí, pues, dispuesta a conversar sobre el empoderamiento comunitario.
Sí, esa es la idea. Antes de darle paso a nuestras siguientes invitadas, yo quisiera preguntar, que nos contara un poco de qué se trata la asignatura del empoderamiento comunitario, la importancia de este, ya que es como un módulo que se trata de la especialización en gestión asociada, ¿no es así?
Sí, tienes razón. Quiero partir diciendo que el empoderamiento comunitario es un módulo que se desarrolla dentro del plan de estudios de la especialización en gestión asociada, escenarios participativos para el desarrollo local. La gestión asociada es un enfoque que promueve la creación de escenarios participativos para desarrollar procesos de transformación social. Entonces, para lograr esos espacios participativos y que realmente haya una participación, se requiere, pues, desarrollar también procesos de empoderamiento comunitario, dotar a las comunidades de capacidades para que puedan autogestionar sus procesos y su propio desarrollo. Entonces, este módulo es muy fundamental, es un módulo que he venido yo desarrollando ya hace varios semestres en la especialización. Me encanta trabajarlo porque, así como les digo a mis estudiantes, tengo una amplia experiencia en acompañar desde prácticas de trabajo social procesos de organización y desarrollo comunitario. Y ahí es donde, pues, vi la importancia de desarrollar estos procesos de empoderamiento, porque a veces las personas, los grupos y también las comunidades, como que no creemos un poco en todas nuestras potencialidades, en todos esos recursos que tenemos como seres humanos, también como grupos y también los recursos que tiene una comunidad. Entonces, es importante trabajar esto para que conjuntamente se redescubran esas potencialidades que tenemos.
Vale, perfecto. Me parece muy interesante este curso del empoderamiento comunitario porque nos habla mucho de la participación, del desarrollo de las comunidades. Quisiera preguntarle también cuáles son esas expectativas que usted tiene frente al curso, que buscan que sus estudiantes se lleven cuando finalice de pronto el módulo.
Bueno, sí. Digamos que en el módulo se entiende que el empoderamiento hay que trabajarlo a varios niveles. El primer nivel es el nivel del empoderamiento personal, que también alude a los estudiantes, porque si nosotros vamos a ser gestores asociados, que vamos a liderar procesos de participación, pues tenemos que también transformarnos nosotros a sí mismos. Entonces, trabajo mucho, les doy, digamos, la importancia que tiene empezar o comenzar por el empoderamiento individual. Si nosotros mismos no tenemos seguridad de todas esas potencialidades que como seres humanos tenemos para autogestionarnos y para resolver nuestros propios problemas y para lograr el desarrollo y propio, pues difícilmente podemos lograr el desarrollo de las demás en el contexto donde nos desempeñemos. Entonces, en el módulo, pues yo espero que los estudiantes comprendan que el empoderamiento debe hacerse a tres niveles, a nivel individual, a nivel de las organizaciones. Sabemos que en todo territorio hay organizaciones de diferentes conformados de diferentes maneras, hay que dotar a esas organizaciones también de capacidades para que ejerzan su liderazgo, su trabajo y cumplan su misión como organizaciones. Y por ende, dotar a todas las comunidades de esas capacidades también, hacerles que reconozcan todas esas potencialidades que el territorio también les ofrece y de la cual ellos pueden aprovechar para poder gestionar sus procesos, hacer sus proyectos y lograr el cambio y la transformación que se espera y que se desea. Entonces, este curso abre la expectativa a los profesionales a que, yo les digo, y no es que sea realmente que se diga que sea así, pero yo digo que antes de abrir escenarios de participación de manera amplia, es importante en esas comunidades iniciar con estos procesos de empoderamiento. Las personas, las comunidades empoderadas ya estarían más dispuestas a la participación y a la organización y al trabajo conjunto y colectivo para generar estrategias y proyectos que logren el desarrollo de sus comunidades.
Claro, así es. Me gusta mucho la frase que nos menciona Clara de que el empoderamiento empieza por nosotros mismos, ¿no? Porque ¿cómo vamos a hacer para educar a las personas a ese empoderamiento comunitario si nosotros mismos no nos empoderamos primero, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida a dos de sus estudiantes de la especialización en gestión asociada, escenarios participativos para el desarrollo social. Ellas son egresadas del programa de trabajo social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con sede en Zipaquirá. Catherine Barrero y Gabriela Castro, bienvenidos.
Buenos días. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio tan importante, no solamente para nosotros, sino para todos los estudiantes y todos quienes quieren saber sobre esta especialización y sobre todo este modelo de empoderamiento que, sin duda alguna, trasladando la situación actual, nos sirve mucho y creo que es una herramienta fundamental no solamente para nosotros quienes estamos estudiando la especialización, sino en general para nuestras comunidades, organizaciones, grupos, colectivos que de alguna u otra manera quieran emprender o empezar a ejecutar y poner en práctica en sus vidas todo el tema de empoderamiento.
Dale, por supuesto. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí acompañándonos. Antes de empezar a hablar de sus experiencias con el curso, quisiera preguntarles a cada una de ustedes dos por qué trabajo social, qué encontraron en el trabajo social, qué les apasionó ejercerlo, abrir esos espacios de construcción social. No sé quién quiere empezar.
Bueno, el trabajo social es una profesión de las ciencias sociales, pero más que eso, es una vocación, ya que busca generar el bienestar y el mejoramiento de las necesidades propias del ser humano a partir de sus capacidades y habilidades como trabajadora social, y así realizar una intervención social en los diferentes actores sociales. Entonces, es una profesión de alma que se lleva en las venas, lo digo, porque no llevo tanto tiempo ingresada, pero sí amo mi carrera, amo mi profesión.
Vale, muchas gracias, Catherine. ¿Y usted qué nos puede?
Bueno, digamos que, bueno, esta pregunta uno siempre se la hace apenas entra, ¿no?, a estudiar. Y creo que una vez egresada sigue uno haciéndose la pregunta ¿por qué trabajo social, hombre? Pero creo que muchos de los que elegimos esta carrera, creo que vimos en esta carrera una oportunidad para ayudar a transformar nuestras propias realidades. Muchas veces elegimos porque, vamos a ayudar a otros, ¿sí? Esa, digamos, que es uno de los objetivos que busca esta carrera. Pero creo que con el camino y con el transcurso de la carrera nos damos cuenta que al ayudar a otros, estamos ayudándonos a nosotros mismos, a nuestras propias realidades. Y más en estos momentos tan difíciles, creo que el trabajo social se ha convertido y es una herramienta hermosa para todo el mundo. Creo que es una carrera que le abre las puertas a muchos grupos vulnerables, a muchas situaciones difíciles, a la pobreza, a visibilizar. Sobre todo, esta carrera lo que hace es visibilizar esas realidades que tal vez muchos desconocen.
Vale, muchas gracias. En ese orden de ideas también quisiera preguntarles, ¿cómo se vinculan ustedes a la especialización? ¿Qué fue lo que les llamó la atención para decir, no, yo quiero seguir estudiando y esta especialización es perfecta para lo que yo quiero?
Bueno, pues es una especialización bastante interesante en la cual pues yo doy inicio en el momento que tenemos que realizar nuestra opción de carrera. Nos abren como el espacio pues para poder dar a cumplir con nuestra materia de opción de grado. Básicamente la especialización es fundamental, ya que tiene tres lineamientos, que son tres factores sociales, los cuales se caracteriza como lo privado, lo público y como tal pues la comunidad. ¿Qué busca? Busca una participación y una intervención para fomentar la democracia en las comunidades vulnerables.
Vale, perfecto. Usted, Gabriela, ¿cómo se vinculó a esta especialización? ¿Qué fue lo que le llamó la atención?
Bueno, la manera que yo me vinculo a esta especialización también es, digamos que en nuestro último semestre teníamos que cumplir con nuestra opción de grados y vimos muy importante o muy interesante la idea de empezar nuestro primer ciclo de especialización en gestión asociada. Tuvimos un breve acercamiento por parte de los profesores de la Universidad Calle 80, de la Uniminuto Calle 80, quienes nos hicieron como bocas y nos explicaron cómo era todo el tema de la sociedad, un tema que pues por completo desconocíamos, no conocíamos muy bien la especialización, pero una vez nos hablaron de ella, pues claro, nos dimos cuenta que era una especialización que abordaba temas muy importantes, sobre todo con comunidad y con grupos vulnerables, y vimos, digamos, que una oportunidad también para conocer un poco sobre algunos métodos, metodologías, herramientas que nos pueden, digamos, nos podían ayudar a nuestra carrera a la hora de intervenir con comunidad, con grupos. Entonces, esa es la manera en que yo me vinculo, digamos que me entero de esta especialización. Realmente no me arrepiento en lo más absoluto para aquellos que no me arrepiento. Es una especialización que definitivamente le abre un panorama. Le abre el panorama de la vida, le abre el panorama de muchas realidades y sobre todo nos ofrece muchas herramientas para intervenir.
Sí, claro. Bueno, en medida de lo que ustedes me van contando, también quisiera preguntarles cómo ha sido esa experiencia de llevar esta clase de manera virtual, ¿no? Digamos que cuando hablamos de transformaciones sociales, de trabajo comunitario, la idea es siempre llevarlo como también hacia la práctica, ¿no? Entonces, quisiera saber cuáles han sido esas experiencias significativas, tanto pues, de la docente Clara como de ustedes, como sus estudiantes, en ese proceso de aislamiento preventivo y llevando toda esta metodología de manera virtual. No sé si la profesora Clara quiera primero dar su experiencia como docente.
Sí, gracias. No, pues ha sido muy difícil porque yo llevo como más de 20 años ejerciendo la docencia y de manera presencial, entonces este cambio tan tan abrupto, inesperado, pues nos hizo que nos adaptáramos a aprender nuevas formas de poder trabajar la apropiación del conocimiento. Entonces me tocó aprender todo lo que son las aulas virtuales, estrategias también para poder desarrollar mi módulo de manera virtual. No ha sido fácil, pero bueno, yo la verdad que a veces de las crisis es importante ver las oportunidades que hay. Tal vez estábamos como en una zona de confort, digo yo, y esto nos puso pues a aprender nuevas cosas y eso me tiene a mí pues muy contenta y satisfecha de poder también mejorar mi forma de ser docente. Entonces, para mí ha sido una gran oportunidad. Y pues nuestro módulo básicamente se centra en dos sesiones que trabajamos arduamente, 8 horas los sábados, y pues ahí pues hemos buscado algunas estrategias precisamente para trabajar los modelos basados en el empoderamiento, lo que yo pensé y lo que hemos estado desarrollando, o lo que desarrollamos básicamente fue que ellos construyeran unos videos, ¿sí? Y que hicieran como sus exposiciones, los organicé por grupos para que cada grupo trabajara sobre un modelo basado en el empoderamiento de manera particular. Y así me parece que pues a todos les gustó, fue más creativo y más dinámico el desarrollo de esas sesiones.
Vale, muchas gracias. No sé si también Gabriela nos quiera contar cómo ha sido esa experiencia desde la virtualidad, ¿no? Y luego pues le damos paso también a Katherine.
Bueno, ha sido todo un reto. Ha sido todo un reto, más porque para los que no conocen esta carrera es presencial. Uno trabaja directamente con la comunidad, directamente con los actores involucrados y terminar, o sea, pasar a la virtualidad es todo un reto, tanto para los profesores como para nosotros, sobre todo a la hora, pues cuando entramos a la especialización, encontramos una gran cantidad de conceptos que se deben ejecutar directamente con la comunidad. Entonces decíamos, bueno, ¿y cómo lo hacemos de manera virtual? ¿Cómo nos acercamos a una comunidad vulnerable de manera virtual? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para intervenir? Yo creo que la profe también recuerda muchas veces cuando en clase decíamos, bueno, sí, estamos en la virtualidad, pero ¿cómo lo hacemos virtual si nosotros trabajamos directamente con comunidad allá en la vereda, allá en el barrio, allá en el colegio? ¿Cómo lo hacemos? Total, un reto gigante, y yo creo que de estas situaciones se aprenden grandes cosas, sobre todo grandes herramientas que nosotros como estudiantes desconocíamos, y yo creo que también los profesores se reinventaron totalmente porque logramos sacar adelante el curso, por lo menos en el primer ciclo, y fue increíble porque nosotros, las profesoras nos traían documentales, nos hacían trabajar con grupos muy grandes, por ejemplo, digamos, en una actividad teníamos que trabajar, ponernos de acuerdo entre 15 compañeros, a veces todo el salón, casi 40, 30 estudiantes, todos editando una diapositiva porque teníamos que hacer una presentación en 5 minutos en el aula virtual. Entonces fue un reto gigante y yo creo que trasladándolo a nuestra vida, tal vez tendremos la oportunidad de intervenir presencialmente con comunidades, pero el reto realmente es poder entendernos, porque nosotros, ese fue el primer acercamiento, entendernos con nuestros propios compañeros, unir ideas, y ese es el reto real cuando entramos a trabajar con una comunidad y con personas, es unir ideas, escucharlos a todos. Entonces creo que aprendimos muchísimo. De las peores situaciones se saca lo mejor definitivamente. Entonces creo que hasta el momento ha sido una experiencia que nos ha puesto a prueba a todos. Tenemos que poner de nuestra parte y sobre todo aprender de todo lo que viene.
Así es, tienes toda la razón. Creo que a todos nos ha afectado demasiado la virtualidad, pero también le hemos sacado provecho en lo que más se pueda, ¿no? Digamos, lo que decía también la profesora Clara, esas nuevas estrategias, pues también hay que saberlas sobrellevar y pues acostumbrarlo y sacarle lo mejor. Entonces, Katherine, ¿cómo ha sido tu experiencia también con lo mismo?
Bueno, muchas gracias. Pues como anteriormente mi compañera decía, es un reto, el cual pues no solamente nosotras nos enfrentamos a dicho reto, sino pues como tal a nivel nacional, ya pues por la situación que estamos viviendo. Entonces creo que cuando uno quiere, se puede. Y poco a poco pues hemos ido logrando este proceso en acompañamiento de nuestra profesora Clara, muy comprometida, pues como ella anteriormente lo explicaba, creo que nos brindó una manera creativa y didáctica pues para nosotros adquirir esos conocimientos de los modelos de empoderamiento comunitario.
Hablando de eso, quisiera también preguntarles qué elementos pedagógicos han establecido dentro de la clase. La profesora Clava me comentaba que ustedes han creado un modelo de la acción social. Entonces quisiera preguntarles cómo fue ese proceso, qué se hizo durante ese modelo que ustedes implementaron, toda su experiencia en base pues, a la acción colectiva.
Sí, bueno, frente a esto, bueno, es uno de los modelos de empoderamiento. Son muchos, pero el que nosotros trabajamos en clase, digamos que la profe también tuvo una idea súper interesante y aprovechamos todo el tema de la tecnología para poder, digamos que, exponer este modelo. Nosotros lo hicimos por medio de un video explicando qué era la acción colectiva. Para los que nos están escuchando, puede sonar como extraño qué es una acción colectiva, pero realmente lo vemos a diario y hoy lo traslado un poquito al ejemplo por lo que estamos pasando hoy. La acción colectiva se entiende por la acción o serie de acciones que emprende un grupo, un individuo para alcanzar un interés común. Para algunos, esta puede ser voluntaria o obligatoria, para otros, como el caso de la afiliación forzosa a asociaciones de usuarios de agua. Digamos, ponemos ejemplo, digamos, una comunidad no está de acuerdo, por ejemplo, con la explotación de recursos naturales. Entonces, ellos deciden, por medio de un líder, emprender una acción colectiva para visualizar su opinión frente a la situación, en este caso un ejemplo, la explotación obviamente de recursos, entonces emprenden una acción colectiva entre un grupo organizado para visualizar su problema o para visualizar su punto de vista frente al tema y obviamente tomar acciones que de una u otra manera ayuden a solucionar su conflicto.
Dale, perfecto. Tengo entendido que las dos digamos trabajaron. No, adelante, sigue.
Sí, no, tranquila, dale.
No, que quería decir que tengo entendido que también Catherine apoyó este proyecto, por llamarlo así, de la acción colectiva. Entonces también quisiera preguntarle a ella que cómo fue el proceso, pues, dentro de este modelo.
Bueno. Este es un modelo de empoderamiento comunitario, el cual nos permite, pues, tener conocimiento teórico para el momento de ejercer la práctica con nuestras comunidades y así brindar alternativas para las comunidades vulnerables. Entonces, en este caso, asociar de pronto lo que ellos piensan y lo que el profesional como tal aporta, para así llegar como a un consenso y generar un diálogo asertivo.
Gabriela nos hablaba un poco también de esto de la situación actual, ¿no? Nos encontramos en ese punto crucial donde también los entornos rurales están sufriendo, yo creo que están desilusionados por el abandono, porque digamos que no es lo mismo lo que se vive aquí en las ciudades que lo que se vive en el campo, ¿no? Entonces, tenemos que tener también en cuenta que el campo también es el pilar de nuestra economía, de nuestro bienestar social, ambiental. Hemos visto también que la Minga ha estado marchando, luchando por sus derechos también en estos días de protesta. Los hemos visto por acá también en Bogotá. Entonces yo quisiera también preguntarles dos cosas. ¿Cuáles son las claves para empoderar a una comunidad? ¿Qué factores se necesitan? Y también, ¿qué elementos hacen ese empoderamiento comunitario, tanto económicos como sociales, como políticos? No sé si quién quiera responder.
Bueno, pues
Dale, Katy, dale.
Bueno, pienso que para empoderar a las comunidades debemos de tener en cuenta sus necesidades y siempre trabajar de las habilidades de ellos. Y no sé, de pronto a ellos en la parte rural les encanta la cultura. Entonces nosotros entramos como a apoyarlos para así fortalecer esas habilidades y generar un crecimiento tanto personal, social, económico, político, entre otros aspectos.
Digamos que a la hora, bueno, hablar de este de empoderamiento, nosotros lo vemos un poco aislado, ¿sí? ¿Cómo hacemos para empoderar? Y la verdad, la respuesta radica en nosotros mismos. En nosotros mismos, cuando nosotros vemos una situación difícil en nuestra comunidad, algún problema, qué sé yo, de vía, alguna problemática. Yo sé que todos vivimos en un barrio, ya sea en una vereda, en un conjunto residencial, y a veces decimos y esperamos a que los otros se empoderen y sean líderes y movilicen acciones, ¿cierto? Pero la respuesta es nosotros mismos también podemos empezar y decir, no, venga, si nadie habla, yo voy a tener la vocería. Así no tenga esas habilidades, hay que lanzarse y liderar procesos. Si yo veo que algo está pasando en mi comunidad, está pasando en mi entorno, alguna situación que pueda, digamos, o limite las habilidades de mi comunidad, pues es lanzarse y ser líder. Emprender acciones porque no podemos dejarlo solamente a los mayores, ¿sí? Muchas veces lo dejamos al señor que ha vivido 20, 25 años en nuestra comunidad y nosotros no nos llenamos, no nos impregnamos también de la historia de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestra área rural y somos nosotros mismos prácticamente los que tenemos la llave y la clave para poder emprender procesos de empoderamiento. Entonces, no solamente es dejárselo al líder que lleva muchos años liderando los procesos, sino que nosotros también tengamos la disposición para emprender estas acciones, sobre todo que es muy importante hoy en día, porque los movimientos sociales, digamos que han logrado muchas cosas, muchos cambios, han sido, digamos, los causales de poder transformar realidades sociales, de poder visualizar sus problemáticas. Entonces, el empoderamiento y, digamos, hablando del modelo de acción colectiva, ha abierto muchas puertas para poder visualizar muchos de los conflictos y situaciones que se ven en el área rural o situaciones que simplemente muchas veces el país desconoce. Por ejemplo, los campesinos que muchas veces se ven limitados, qué sé yo, tienen muchos inconvenientes a la hora de emprender sus labores. Entonces, muchas veces no se visualiza y por medio del empoderamiento y de liderar procesos se ha logrado muchas cosas frente a las problemáticas.
Yo también quisiera preguntarle a la profesora Clara qué opina de esto que están comentando sus estudiantes, que me parece bastante importante, ¿no? Y también cuál es esa importancia que tiene que los estudiantes aprendan de todo este proceso de empoderamiento comunitario.
Sí, es muy importante aquí estas niñas que ya próximas se van a graduar como gestoras asociadas, porque en manos de ellas es que va a estar el liderazgo de abrir esos procesos también de empoderamiento y ellas tendrían que darle las herramientas a las comunidades para que pasen de ese estado como de dependencia a la autonomía, que es lo que propone el empoderamiento comunitario. Y como decía anteriormente, y mi experiencia, yo les decía, cuando acompañaba procesos en las prácticas de trabajo social, me daba cuenta que mucha gente, llegaba uno a las comunidades y la gente era como apática a participar, se le convocaba a reuniones y todo eso, y la gente no quería participar, y es que ellos mismos nos decían, no hemos podido solucionar nuestros propios problemas, los problemas personales, los problemas familiares, donde no hay forma de cómo satisfacer nuestras necesidades más inmediatas, qué vamos a hacer o qué podemos aportar en la comunidad. Y entonces eso nos hizo pensar precisamente de que deberíamos iniciar esos procesos de empoderamiento desde el empoderamiento individual, hacer ese como unos ejercicios de autorreflexión personal con la gente, con las personas de las comunidades, para que ellos redescubran sus propias capacidades, todos los recursos personales que tienen. Yo he utilizado en algunas ocasiones como la técnica de la inteligencia emocional, como una, un método, una estrategia para hacer esos ejercicios introspectivos con las personas para que crean en todas sus capacidades y que ellos vean que está en sus manos poder dar respuesta y satisfacer sus necesidades, sus sueños, su futuro. Y de esa manera, ya cuando ellos han encontrado que está en manos de ellos, ser capaces de autogestionarse, estarán en capacidad ya de poder aportar en sus comunidades, de trabajar por su comunidad, a través de organizaciones o a través de la misma comunidad, aportando ideas, estrategias, grupos de trabajo para gestionar procesos que permitan el desarrollo de las comunidades. Ese proceso de empoderamiento con las comunidades también les decía yo en clase que debe incluir un proceso formativo con relación a lo que es ser ciudadano y lo que es conocer también lo que es la estructura y la manera como está organizada el territorio, el lugar donde viven, todo esto, porque eso les hace comprender todas esas potencialidades que se encuentran en el territorio y de la cual ellos deben tener conocimiento para poderlas aprovechar en la hora, a la hora de pensarse en los procesos de transformación social que desean emprender. Entonces, si la gente no conoce la organización política, la organización social de una ciudad, de un territorio, pues difícilmente sabrá cómo gestionar esos recursos para su comunidad. Entonces, es importante también hacerlos considerar que como seres sociales tenemos también un sentido de corresponsabilidad con nuestro entorno y eso nos hace que debemos conocerlo, debemos identificarlo, así como decía aquí la estudiante, se trabaja también desde hacer que la gente en su comunidad se sienta con esa identificación con su comunidad, sienta esa apropiación, y eso se hace también a través de la cultura. Se ha mencionado esto de la cultura porque también en estos procesos de organización y desarrollo comunitario hacemos acciones de eventos, de reconocer todas esas costumbres, todas esas formas de vida, de pensar, de sentir que tiene una comunidad para que la gente los pueda apropiar y de verdad se sienta ese sentido de pertenencia que debe tener con su comunidad.
De hecho, yo quisiera preguntar también qué ejercicios de acción comunitaria ustedes han podido llevar a cabo a lo largo de sus vidas, ¿no? Porque yo siento que a veces de pronto todas las personas hacemos algo para empoderarnos o para empoderar a una comunidad, pero a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces quisiera saber si ustedes recuerdan algún ejercicio que hayan llevado a cabo a lo largo de su vida donde dijeran, no, yo aporté para que tal acción se llevara a cabo o para que se pudiera lograr un objetivo.
Bueno, digamos que a lo largo de nuestra vida, como dices tú, porque realmente somos... estamos recién egresadas, entonces yo creo que la experiencia la traslada un poquito a la educación. Cuando estuvimos estudiando, tuvimos, digamos, varias oportunidades a la hora de intervenir con comunidades en las que, pues, obviamente los profesores nos acercaron a ciertas realidades, a ciertos panoramas, hacíamos ciertos trabajos con comunidad, cartografía social. Entonces, no puedo decir, no, yo hice parte de esta organización y logré esto, no. Digamos que ha sido más a pequeña escala, pero digamos creo que los aportes han sido significativos, sobre todo lo que decía la profe, Digamos que desde nuestro trabajo creo que hemos podido hacer que las comunidades se crean el cuento de que son ellos los dueños de sus territorios, que son ellos los que tienen el conocimiento, que son ellos los que conocen las principales carencias, las principales problemáticas. Entonces yo creo que eso ha sido lo más importante porque muchas veces, por ejemplo, a la hora de hacer una cartografía social, la gente dice, pero ¿y qué? ¿Cómo se hace eso? No, es un mapa sobre su territorio donde podemos identificar varios aspectos, situaciones de riesgo, organización, bueno, una cantidad de cosas. Y ellos dicen, ah, ¿nosotros podemos hacer eso? Sí, claro que sí, porque usted es el que tiene prácticamente la información en sus manos, usted es el dueño de su comunidad, usted vive en su comunidad, aduéñese y apropíese de esa realidad y aduéñese y apropíese de su territorio. Entonces yo creo que ha sido esos los aportes significativos que nosotros hemos trasladado a la hora de intervenir, porque sí, realmente lo que hace falta mucho en las comunidades es eso, que la gente se entere que realmente es significativa y es importante para el desarrollo de su comunidad.
Sí, creo que
no sé, Katherine.
Sí, digamos que Gabriela tiene razón en ese sentido de que, bueno, a lo largo de la vida suena muy extenso, pero de pronto a nivel educativo, Katherine también nos pueda contar un poco qué acciones cree que ha aportado así también al empoderamiento.
Bueno, pues yo lo relaciono con la parte de las prácticas profesionales. La realicé en el IPEC de Chocontá, Cundinamarca. Tuve la oportunidad de trabajar con estas personas privadas de la libertad. Entonces creo que allí se pudo lograr cierto proceso de empoderamiento, ya que era como orientarlos a ellos, apoyarlos en el proceso de resocialización, ya que muchas de estas instituciones no cuentan con el área psicosocial para el acompañamiento de ellos mismos. Entonces se logró como ese proceso de empoderamiento, trabajándolos desde los programas psicosociales que brinda esta institución, que es mediante una cartilla. Entonces eran 5 en los cuales pude aportar, era misión carácter, inducción al tratamiento, preparación para la libertad, proyecto de vida y la parte como de educación, que ahí ellos les pueden brindar como ciertas alternativas para que puedan terminar su parte de educación básica, por decirlo así. Entonces se logró hacer como ese proceso de empoderamiento desde su contexto propio que están viviendo pues en dicho contexto.
Vale, muchísimas gracias. Quisiera preguntarle también a la profesora Clara, con base a esta frase, la participación no puede existir sin el fortalecimiento, y ni el fortalecimiento puede existir sin la participación. Quisiera preguntar cómo se logra ese empoderamiento comunitario. Gabriela y Katherine también nos comentaban un poco de que ellos a veces no saben o de pronto no toman esa iniciativa de realizar de pronto una cartografía social, la comunidad como que siempre trata de estar alejada y se une de pronto para otras cosas. ¿Cómo hacemos para que las comunidades también puedan lograr ese empoderamiento? ¿Cómo se pueden educar?
Bueno, yo pienso que el empoderamiento se da en la medida en que nosotros nos apropiamos de nuestra realidad, la sentimos cuáles son realmente nuestras necesidades y pensamos no solamente en nuestras necesidades personales, sino en las necesidades que son comunes a nuestra comunidad. Cuando nos duele, cuando realmente vivimos y sufrimos o padecemos esas situaciones, es que nos movemos a actuar y a mirar de qué manera podemos darle solución a ese problema o a esos problemas que nos están agobiando. Por eso que la cartografía me parece que es una muy buena herramienta donde la comunidad participa en su construcción y ahí a través de un mapa pues se refleja y se identifica esa realidad, se evidencian todas las problemáticas que tiene una comunidad y eso hace que la comunidad se mueva, empiece a pensar que debe trabajar para darle solución. Pero aquí desde la gestión asociada hay un elemento importante y es que la gestión asociada promueve el trabajo articulado tanto con el Estado como con el sector privado. O sea, es invita a que haya una un trabajo con una voluntad política donde todos los tres actores importantes de la sociedad puedan trabajar conjuntamente en la solución de los problemas. Eso es a lo que invita a la gestión asociada, a pensarse y lograr prácticas sociales, prácticas de acción diferentes a las que hemos venido trabajando de manera tradicional, porque a veces las comunidades sienten que es difícil trabajar con el sector del Estado. Entonces, el Estado trabaja como por un lado, la comunidad por otro. Y la gestión asociada lo que invita es a eso, a poder construir esos escenarios de participación de manera conjunta, donde se evidencia realmente una voluntad de todos los actores por el bien común de esa comunidad, trabajando, gestionando, pensándose qué se puede hacer, y todo eso se logra es a través de la participación. Y para mí lo más importante de estos escenarios de participación que se fortalecen es a través del diálogo. El diálogo es como la herramienta mayor que tenemos todos los seres humanos, la herramienta que tiene una sociedad para poder escucharse, mirar las perspectivas de cada persona, de cada actor de la sociedad, y comprender y que entender que a pesar de la diferencia podemos hacer cosas juntas y podemos darle respuesta a las problemáticas.
De hecho, lo que dice la profesora Clara es muy importante, porque yo también quisiera saber cómo las personas pertenezcan al trabajo social o no, pertenezcan a la especialización o no hayan hecho, digamos, que este trabajo investigativo que obviamente ustedes hacen, cómo podemos desde otras carreras aportar también a ese empoderamiento comunitario.
Yo creo que es importante.
Sí. Digamos que no necesariamente hay que pensarlo desde una carrera como el trabajo social o la psicología social, que estarían como con mayor compromiso a trabajar esto, sino todos como ciudadanos, como personas que hacemos parte de un contexto, de un entorno, y como decía anteriormente, saber que ese concepto de ciudadanía que nos impregna a todos, nos hace ser corresponsables de la solución de los problemas que hay en un contexto. Entonces, no importa si somos de tal profesión o de tal otra, somos ciudadanos ante todos, hacemos parte de un entramado social y como tal debemos ser corresponsables también de apoyar y de participar en la solución de los problemas. Claro que también hay que pensar que cada profesión tiene un sentido social y desde cada profesión, desde lo que propone esa área de conocimiento, se debe también aportar de alguna manera.
Ok, muchas gracias. Gabriela también quería como decir algo, ¿no? Entonces quería saber qué piensa.
Sí, era un poquito lo que decía la profe. A veces decimos, no, le dejamos la tarea a los trabajadores sociales, a los antropólogos, a los psicólogos, que ellos empoderen y lideren. No, la idea, digamos, que es que todos logremos ese empoderamiento, todos, porque los ingenieros, los abogados, los administradores de empresa hacen parte del cuerpo de la comunidad. Entonces, todos podemos emprender esos procesos de empoderamiento porque realmente somos los que identificamos los problemas en nuestro entorno y en nuestro contexto. Entonces, no es un apartado ni está desligado a nuestra vida, sino que es simplemente que nosotros tengamos la disposición y lo que decía la profe, entender nuestra comunidad, conocer sus problemas, apropiarnos de lo que tenemos y de lo que somos y emprender procesos de empoderamiento nunca será difícil si usted realmente tiene esa iniciativa y quiere hacer algo por su comunidad. Yo siempre he dicho que si la vida le da algo a usted, usted debe devolverle algo a ella. Entonces, si usted identifica alguna situación vulnerable en su comunidad, ¿por qué no iniciar un proceso o emprender un proceso de empoderamiento y liderar esos procesos? No es complicado, solamente es tener la iniciativa y la disposición de ayudar y de querer transformar su realidad, que es lo que todos queremos.
Claro, así es, tienes toda la razón. Quisiera preguntarles a cada una de ustedes también cuáles son esos resultados finales que esperan encontrarse dentro del curso. ¿Cuál es la expectativa de la profesora Clara de que sus estudiantes pues llegaron de una manera y se vayan con una perspectiva diferente. Y a ustedes dos, Katherine y Gabriela, ¿cómo llegaron y cómo esperan que va a finalizar este curso en sentidos pedagógicos, de pensamiento, como personas?
Bueno, no sé si la profe quiere decir algo.
Sí, digamos que en el curso ahí la mayoría son de trabajo social y el tema del empoderamiento comunitario no es desconocido para ellos, es algo que se trabaja durante su carrera. Entonces aquí lo que este módulo pretende es poder ampliar un poco más la comprensión de lo que significa el empoderamiento comunitario y como les decía y lo he reiterado varias veces en esta conversación, por ejemplo, cuando yo aprendí trabajo social, a mí me hablaron del empoderamiento comunitario de manera muy general sin iniciar con ese proceso del empoderamiento individual, que es como para mí el plus, el elemento clave que ha hecho que estos procesos sean de una mejor manera. Entonces aquí yo no sé si ellas en su carrera lo vieron así, pero aquí miramos el empoderamiento en tres niveles: a nivel individual, a nivel de las organizaciones que tiene una comunidad y a nivel en general de la comunidad. Esa es como la apuesta de este módulo y además el que ellas vean estos modelos de empoderamiento, que en el curso vimos 6 modelos de empoderamiento. Uno fue el empoderamiento mirado desde la educación popular. O miramos otro modelo que es de los 4 cuadrantes de Ken Wilber, el modelo de las capacidades de Amartya Sen, el modelo de emprendimiento social, el modelo de la acción colectiva, bueno, no sé si se me escapa alguno. Entonces, básicamente lo que hicimos fue ampliar la comprensión de cada uno de esos modelos que son los que ellos van a implementar como gestores asociados en esos procesos o en esos escenarios participativos. Ellos mirarán de acuerdo a las características de ese entorno, cuál es el modelo de empoderamiento más apropiado para desarrollar y trabajar ahí en el contexto, en la realidad donde se vean involucradas como gestoras asociadas.
Ok, muchas gracias. Gabriela, ¿tú qué te deja de toda esta enseñanza?
La verdad es muy favorable, tanto para personalmente, profesionalmente, ya que pues en el momento que se inició la especialización uno siempre tiene como muchas perspectivas, como de qué va a ser, de qué se trata, y estar ya pues prácticamente a 20 días de sustentar nuestro proyecto de grado, es donde decimos que realmente podemos tener las herramientas, pero el reto más grande es llegar a empoderar a las comunidades para así generar un proceso de transformación en el tejido social.
Vale, perfecto.
Sí, yo opino lo mismo. Cuando entramos al curso, tal vez yo iba con un poquito de miedo porque si bien se me facilita a veces hablar, le tengo un poquito de miedo a la intervención comunitaria, le tengo un poquito de miedo, siento que tengo que empoderarme primero yo, pero es un reto, representa un reto, no, así, o sea, no sale igual como entra. Yo entré con muchas inseguridades y ahora creo que tengo más bien un panorama gigante y digamos que todos tenemos una responsabilidad gigante porque al obtener conocimientos tan importantes, que significan tanto para poder dar respuesta a tantas situaciones que estamos viviendo en el país. Es una responsabilidad gigante con todos los conocimientos que uno adquiere. Definitivamente uno no puede dejarlo en vano, tiene que ejecutar, tiene que ponerlo en práctica con su propia comunidad. Uno no puede esperar que otro venga a empoderar o a liderar procesos cuando yo misma puedo hacerlo. Entonces, es un reto gigante porque uno en ese proceso de aprendizaje se va dando cuenta y se va fijando en lo que es uno como ser humano, en lo que es uno y lo que uno representa para su comunidad y lo que es uno a la hora de salir ya como profesional y con una especialización, pues nada, es tener un panorama gigante y tener obviamente la oportunidad de poder ayudar a otros grupos a salir de sus situaciones y poder ayudarlos a empoderar y de una u otra manera contribuir a ese cambio que todos queremos de perspectiva, a ese cambio que nosotros buscamos, a esa justicia que todos anhelamos. Entonces creo que nosotros salimos con una perspectiva y un panorama gigante frente a la realidad.
Bueno, muchísimas gracias. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a estas maravillosas invitadas por darnos la oportunidad de dialogar, de tener este espacio de creatividad, diálogo y encuentro. Gracias a nuestros oyentes por estar aquí sintonizándonos. Recuerden que soy Evelyn Mendoza y que esto es El Puente en Casa. Hasta luego.
Gracias.
Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.